El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan, capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Qué gusto, queridos oyentes, a esta hora de la mañana podernos encontrar en esta su estación de la Diócesis de Corpus Christi, para llegar a ustedes con este programa Semillas de Esperanza, con el único objetivo de que podamos de verdad abrir el día domingo reflexionando en la palabra y por sobre todo también haciendo reflexiones de temas importantes que seguramente nos ayudarán para nuestro crecimiento espiritual. Es un gusto de verdad también saber que son muchos los oyentes que se levantan a tomar su taza de café, a prepararse para la Eucaristía. Un abrazo muy fraterno a nuestros hermanos sacerdotes, al padre Richard Jenlisky, sacerdote de Tres Ríos, que cada domingo nos reporta su sintonía, de igual a las religiosas y a todos nuestros fieles oyentes que por la internet también nos han reportado esa señal de cada domingo recibir este mensaje. Y para iniciar con nuestro encuentro con la palabra, los invitamos a que nos tomemos el Evangelio de este primer domingo de Cuaresma, de San Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, él sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó diciendo: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: encargará a los ángeles que cuiden de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Después el diablo lo lleva a una montaña altísima y mostrándole los reinos del mundo y su gloria le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles y le servían. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para nuestros amables oyentes, y reiterándoles como de costumbre una vez más nuestro agradecimiento sincero por el hecho de dejarnos llegar a sus hogares a través de esta emisora KLUX de la Diócesis de Corpus Christi en Texas, los invitamos a reflexionar en torno al Evangelio que hemos escuchado. Y iniciamos con una reflexión de San Agustín. Él nos dice: dos amores quisieron construir dos ciudades. En su famosa obra teológica nos dice San Agustín: el amor de Dios hasta el desprecio del mundo y de sí mismo y el amor del mundo y de sí mismo hasta llegar al desprecio de Dios. Esta es la historia de cada ser humano, de cada uno de nosotros. O escogemos a Dios y renunciamos a todo lo demás, al pecado, al egoísmo, a los vicios del mundo. O nos preferimos a nosotros mismos hasta negar y rechazar a Dios. Como aquellos hombres que quisieron construir la Torre de Babel para escalar el cielo y destronar a Dios. Esto es lo que nos enseña el Evangelio de hoy, con el que iniciamos este periodo litúrgico de la Cuaresma, las tentaciones de Jesús en el desierto. En los ejercicios espirituales se presenta esta meditación como las dos banderas. La bandera de Cristo está representada en las bienaventuranzas y en el Sermón de la Montaña, que acabamos de meditar hace apenas dos domingos, y la bandera de Satanás, cuyo programa de vida se resume en las tentaciones. Jesucristo, nuestro Señor, a pesar de ser Dios, no quiso verse libre de las tentaciones porque quiso experimentar su ser en su ser todas las debilidades de nuestra naturaleza humana y poder así redimirnos. Se hizo semejante a nosotros en todo, excepto en el pecado. Nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 15. Para poder expiar los pecados del mundo. Pero no solo. Además, padeciendo la tentación, quiso darnos ejemplo de cómo fortalecerlas y cómo afrontarlas y vencerlas. Nos consiguió la gracia que necesitamos y nos marcó las huellas que nosotros debemos seguir para derrotar a Satanás como él cuando se presente en nuestra vida diaria.
San Agustín en efecto nos dice: el Señor Jesucristo fue tentado por el diablo en el desierto y en él eras tú también tentado. Cristo tenía de ti la condición humana para sí y de sí la salvación para ti. Tenía de ti la muerte para sí y de sí la vida para ti. Tenía de ti ultrajes para sí y de sí honores para ti. Y también tenía de ti la tentación para sí y de sí la victoria para ti. Si en él fuimos tentados, en él venceremos al diablo. ¿Te fijas en que Cristo fue tentado y no te fijas en que Cristo venció la tentación? Reconócete pues a ti mismo tentado en él y reconócete también a ti mismo victorioso en él. Hubiera podido impedir la acción tentadora del diablo, pero entonces tú, que estás sujeto a la tentación, no hubieras aprendido de él a vencerla. ¿Y cuál ese es el ejemplo que Cristo nos dejó para que nosotros aprendamos de él? El Evangelio de hoy es sumamente elocuente y pedagógico en este sentido. Veámoslo. Ante todo, el demonio es un hábil oportunista que sabe sacar la mejor partida de las ocasiones peligrosas y de nuestras debilidades. Después de que nuestro Señor había ayunado 40 días y 40 noches, en la Biblia el número 40 es simbólico y quiere decir bastante tiempo, un tiempo de plenitud y perfección, el demonio lo tienta por el lado débil. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Siempre juega con premeditación, alevosía y ventaja. Y además quiere que Jesús use sus poderes divinos para satisfacer sus propias necesidades personales. O sea, quiere que cambie e invierta el plan de Dios para poner a Dios a su servicio y comodidad. Pero nuestro Señor no se deja vencer. Él no dialoga ni un instante con el tentador, ni se pone a considerar si esa propuesta es buena o interesante. No. Jesús rompe enseguida y usa como único argumento la palabra de Dios. Por eso comienza diciendo a cada respuesta de cada tentación: está escrito, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
el segundo asalto de Satanás, la vanagloria, la ostentación, la búsqueda de triunfos fáciles y rápidos. El demonio quiere que Jesús use ahora su poder para impresionar y apantallar a toda la gente. Si se tira del pináculo del templo y los ángeles de Dios lo recogen en sus manos, todo el mundo sabrá que de verdad Él es el Hijo de Dios y quedará conquistado en un instante. Pero Jesús vuelve a ser tajante con el tentador y de nuevo usa como arma la palabra de Dios. También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Está claro que Dios puede hacer lo que quiera porque es omnipotente, pero Cristo sabe que no debe obligarle a actuar de determinada manera haciéndole peticiones inoportunas que no están dentro de su plan de salvación. En un tercer asalto, la ambición del poder es lo que Satanás muestra. La apostasía, el tratar que Jesús renuncie a la total dependencia de Dios. El dominio lo lleva ahora a una altísima, el demonio lo lleva ahora a una montaña altísima y le muestra todos los reinos del mundo y su esplendor. Y le dice: todo esto te daré si te postras y me adoras. Esta tentación era mucho más terrible, insolente y descarada que las dos anteriores. Así es siempre Satanás. Primero se insinúa y provoca con una hábil y sutil estratagema. Luego es un poco más atrevido. Y después, cuando ve que Jesús ha resistido los primeros intentos, se vuelve tremendamente avasallador y descarado frente a él.
Diríamos que esta vez va por todas, con tal de vencer. Es su última oportunidad y va a poner todas sus baterías para hacer caer a Jesús. Ahora pretende que Jesús se postre a sus pies y lo adore, que es la tercera tentación. Tamaña desfachatez. Si algo no podía hacer Jesucristo era precisamente eso: ir en contra de Dios, sucumbir al pecado de idolatría. Eso fue lo que hizo Luzbel cuando cedió a la tentación de rebeldía contra Yahvé: no lo serviré. Y ahora quiere que Jesús haga otro tanto. Pero nuestro Señor tampoco va a ceder esta vez. Si ahora es más descarado y frontal el ataque del enemigo, Jesús también se vuelve ahora mucho más enérgico y radical con el tentador. Vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Nuestro Señor pone por tercera vez el argumento de la palabra de Dios y no se hace sofismas ni fáciles razonamientos para engañar su conciencia. Dios no se equivoca. Fijémonos en un detalle más. El demonio siempre usa la mentira y el engaño para tratar de seducirnos y desafía nuestro orgullo y amor propio para que nos rebelemos. Las tres veces comienza la tentación con esta provocación: si eres hijo de Dios, oigan eso, y promete unos reinos que no son suyos ni le pertenecen. Esta es siempre la táctica de Satanás, querido oyente. Fue lo que hizo con nuestros primeros padres en el paraíso. Y esta es la psicología de la tentación y de la caída. Aprendamos muy bien la lección y no permitamos jamás que el demonio nos aparte de Dios. Vigilemos y oremos para no caer en la tentación. No juguemos con el tentador. Seamos tajantes y con el arma segura de la palabra de Dios, o sea, con la Sagrada Escritura, el Evangelio, la enseñanza autorizada de la Iglesia y la voz de nuestros pastores y de nuestro director espiritual. No nos engañaremos y venceremos al enemigo. Permanezcamos al lado de Cristo y aprendamos de Él para ser buenos discípulos suyos. Cuando aprendí a creer, La fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semilla de Esperanza, el tema del día.
Estimados oyentes, entramos a esta nuestra segunda sección del tema del día. Y hoy queremos proyectar las tentaciones de Jesús como caminos de conversión. Ese es nuestro tema que les proponemos humildemente para la reflexión de este domingo. Las tentaciones de Jesús, caminos de conversión. El relato de las tentaciones de Cristo en el desierto es uno de los pasajes del Nuevo Testamento que ilumina súbitamente el sentido más profundo del acto redentor de Jesús. Pero por lo general no se entiende bien su significado. Las tentaciones del diablo se han visto sobre todo como tentaciones para los medios equívocos, justamente para aquellos medios que aparentemente se buscan solo como medios, pero en verdad como fin en sí mismos, con los que Jesús quiere llevar a los hombres a la conversión. Eso no es falso, pero es solo el aspecto segundo y derivado del asunto. Digamos entonces que en primer lugar se trata de que Jesús mismo padece de hambre tras 40 días de ayuno y anhela el aplacamiento de esta hambre. Sin embargo, con el pueblo sucederá lo mismo y para el pueblo se planteará la misma tentación de llamar al reino de Dios, mientras que en verdad solo se tiende a la satisfacción de sus apetitos. En el lago de Genezaret, cuando después de la milagrosa multiplicación del pan, la multitud quiere hacerle por la fuerza rey Mesías, Jesús vuelve a hablar de la necesidad de pan. Quien cree en Dios, es decir, quien hace la voluntad de Dios, quien la cumple tan por completo como Él, ese recibe o es y tiene la vida eterna. Él mismo es en este pan viviente que, a diferencia del pan del desierto, el maná, da la vida imperecedera. Quien come de Él vivirá. Sus palabras son y aseguran la vida. No he venido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. La tentación del pan, en la que lo que importa en último término es el pan, es la tentación del materialismo, de una vida solo en honor de fines terrenos.
Queridos oyentes, estamos justamente en este tema tan interesante de este primer domingo de Cuaresma, acerca de las tentaciones como un camino de conversión para cada uno de nosotros. Y digamos, además de lo que se ha dicho, que reflexionar sobre las tentaciones a las que es sometido Jesús en el desierto es también una invitación a cada uno de nosotros para responder a una pregunta muy fundamental. ¿Qué cuenta de verdad en mi vida? En la primera tentación, el diablo propone a Jesús que cambie una piedra en pan para satisfacer el hambre. Jesús rebate que el hombre vive también de pan, pero no solo de pan. Sin una respuesta al hambre de verdad, al hambre de Dios, el hombre no se puede salvar. En la segunda tentación, el diablo propone a Jesús el camino del poder. Le conduce a lo alto y le ofrece el dominio del mundo. Pero no es este el camino de Dios. Jesús tiene bien claro que no es el poder mundano lo que salva al mundo, sino el poder de la cruz, de la humildad y del amor. Y en la tercera tentación, el diablo propone a Jesús que se arroje del alero del templo de Jerusalén y que haga que le salve Dios mediante sus ángeles, o sea, que realice algo sensacional para poner a prueba a Dios mismo. Pero la respuesta es que Dios no es objeto al que imponer nuestras condiciones, al que debemos imponer nuestras condiciones. es el Señor de todo. ¿Cuál es el núcleo de las tres tentaciones que sufre Jesús? Es la propuesta de instrumentalizar a Dios, de utilizarle para los propios intereses, para la propia gloria y el propio éxito. Y por lo tanto, en sustancia, de ponerse uno mismo en el lugar de Dios, suprimiéndole de la propia existencia y haciéndole parecer superfluo. Cada uno debería preguntarse, ¿qué puesto tiene Dios en mi vida? ¿Es Él el Señor o lo soy yo?
Estimados oyentes, superada entonces la tentación de someter a Dios a uno mismo y a los propios intereses, o de ponerle en un rincón y convertirse al orden justo de prioridades, dar a Dios el primer lugar es un camino que cada cristiano debe recorrer siempre de nuevo. Convertirse, una invitación que escuchamos muchas veces en la Cuaresma, significa seguir a Jesús de manera que su evangelio sea guía concreta de la vida. Significa dejar que Dios nos transforme, dejar de pensar que somos nosotros los únicos constructores de nuestra existencia. Convertirse significa reconocer que somos criaturas, que dependemos de Dios, de su amor, y solo perdiendo nuestra vida en Él, podemos ganarla. Eso exige tomar nuestras decisiones a la luz de la palabra de Dios. Actualmente, ya no se puede ser cristiano como simple consecuencia del hecho de vivir en una sociedad que tiene raíces cristianas. También, quien nace en una familia cristiana y es formado religiosamente, debe cada día renovar la opción de ser cristiano, dar a Dios el primer lugar frente a las tentaciones que una cultura secularizada le propone continuamente frente al juicio crítico de muchos contemporáneos.
Las pruebas a las que la sociedad actual somete al cristiano, en efecto, son muchas y tocan la vida personal y social. No es fácil ser fieles al matrimonio cristiano, practicar la misericordia en la vida cotidiana, dejar espacio para la oración y para el silencio interior. No es fácil oponerse públicamente a opciones de muchos que consideran obvias, como el aborto en caso de embarazo indeseado, o la eutanasia en caso de enfermedades graves, o la selección de embriones para prevenir enfermedades hereditarias. La tentación de dejar de lado la propia fe está siempre presente, y la conversión es una respuesta a Dios que debe ser confirmada varias veces en la vida. Sirven de ejemplo y de estímulo las grandes conversiones como la de San Pablo en el camino de Damasco o San Agustín, pero también en nuestra época de eclipse del sentido de lo sagrado, la gracia de Dios actúa y obra maravillas en la vida de muchas personas. El Señor no se cansa de llamar a la puerta del hombre en contextos sociales y culturales que parecen engullidos por la secularización, como ocurrió con el ruso ortodoxo Pavel Florentin, después de una educación completamente agnóstica, hasta el punto de experimentar auténtica hostilidad hacia las enseñanzas religiosas impartidas en la escuela. Este científico llega a exclamar: "No, no se puede vivir sin Dios", y cambió completamente su vida, tanto que se hace un monje.
Pensamos también en la figura de Edith Hilsum, una joven holandesa de origen judío que morirá en Auschwitz. Inicialmente lejos de Dios, le descubre mirando profundamente dentro de ella misma y escribe: "Un pozo muy profundo hay dentro de mí, y Dios está en ese pozo. A veces me sucede alcanzarle, más a menudo piedra a piedra, arena de arena lo cubren. entonces Dios está sepultado. Es necesario que lo vuelva a desenterrar. En su vida dispersa e inquieta, encuentra a Dios precisamente en medio de la gran tragedia del siglo XX, la Shoah. Esta joven frágil e insatisfecha, transfigurada por la fe, se convierte en una mujer llena de amor y de paz interior, capaz de afirmar: vivo constantemente en intimidad con Dios. Así, queridos oyentes, la capacidad de oponerse a las lisonjas ideológicas de su tiempo para elegir la búsqueda de la verdad y abrirse al descubrimiento de la fe está testimoniada por otra mujer de nuestro tiempo, la estadounidense Dorothy Day. En su autobiografía, confiesa abiertamente haber caído en la tentación de resolver todo con la política, adhiriéndose a la propuesta marxista. Quería ir con los manifestantes, ir a prisión, escribir, influir en los demás y dejar mi sueño al mundo. ¡Cuánta ambición y cuánta búsqueda de mí misma había en todo esto!, escribía. El camino hacia la fe es un ambiente de secularizado era tan particularmente difícil, pero la gracia actúa igual, como ella misma subraya. Es cierto que sentí más a menudo la necesidad de ir a la iglesia, de arrodillarme, de inclinar la cabeza en oración. Un instinto ciego, se podría decir, porque no era consciente de orar. Pero iba, me introducí en la atmósfera de oración. Dios la condujo a una adhesión consciente a la iglesia, a una conversión, a una vida dedicada a los desheredados.
Terminamos diciendo: convertirse significa no encerrarse en la búsqueda del propio éxito, del propio prestigio, de la propia posición, sino hacer que cada día, en las pequeñas cosas, la verdad, la fe en Dios y el amor se transformen en la cosa más importante.
En Semillas de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, avisos de interés.
Estimados oyentes, en este nuestro acontecer eclesial, ya cerrando nuestra emisión de este domingo, queremos invitar a todos nuestros amables oyentes a que nos escriban en nuestro correo electrónico de aquí de la emisora. Pueden entrar a klux.org, y allí van a encontrar el correo a donde nos pueden escribir. Queremos que nos pidan, o nos digan mejor, qué programas o qué temas quieren que desarrollemos aquí en nuestro programa. Nos gusta que la gente que nos escucha también se integren a este proyecto de llevar el Evangelio a todas las partes del mundo a través de la radio y a través de esta emisora klux.org. Escríbanos y coméntenos qué programas que quisieran escuchar, qué temas quisieran que desarrolláramos, y con todo gusto los vamos a complacer.
Y no olviden, pues, que ya iniciamos la Cuaresma oficialmente en este primer domingo, y qué bonito sería, queridos oyentes, que como regalo nos demos una buena confesión, una buena dirección espiritual, un buen momento de oración en familia. No olviden que hoy es domingo y estamos llamados a participar de lo más sagrado, que es la Santa Eucaristía. Y con estos sentimientos terminamos nuestro programa. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón, y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.